siempre contigo.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reúnen en Washington para discutir sobre derechos humanos, migración y otros temas de interés bilateral. Diplomático cubano asegura que La Habana no se opone a la participación legal de cubanos en el ejército ruso. Familiares de José Daniel Ferrer exigen nuevamente fe de vida del prisionero de conciencia. Aumenta la demanda de divisas en Cuba para emigrar o importar alimentos. Acusan a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, de cargos federales por posesión de un arma y el uso de narcóticos. Autoridades de salud anuncian disponibilidad de vacunas actualizadas anti-COVID ante el aumento de casos de coronavirus en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el Departamento de Estado informó que el pasado lunes 11 de septiembre, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols se reunió en Washington, D.C. con el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz Matthew Miller dijo que el pasado lunes 11 de septiembre se realizó una reunión en el Departamento de Estado entre el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío.
At this meeting, Assistant Secretary Nichols and...
Él dice que en esa reunión el subsecretario Nichols y el viceministro de Relaciones Exteriores discutieron los derechos humanos, la migración y otros temas de interés bilateral. Miller recordó que funcionarios estadounidenses se reúnen habitualmente con funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington. A un comentario de un periodista de que las conversaciones no eran siempre a ese nivel, Miller asintió, pero insistió en que regularmente Estados Unidos y Cuba tienen discusiones sobre varios temas. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sague.
Fuentes diplomáticas aseguraron que La Habana no se opone a la participación legal de cubanos en el ejército ruso, según informa este jueves la estatal agencia RIA Novosti. No tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso, declaró a esta agencia rusa Julio Antonio Garmendía Peña, embajador de Cuba en Moscú. El representante diplomático del régimen comunista en Rusia aseguró, sin embargo, que se oponen a la ilegalidad y a estas operaciones que no tienen nada que ver con el ámbito legal en relación a la versión de La Habana, que atribuye a una red de tráfico de personas la contratación de mercenarios cubanos para participar en la guerra de Rusia contra Ucrania. Una semana atrás, Cuba anunció que había procedido con el arresto de al menos 17 personas implicadas en la red de reclutamiento de Rusia para la invasión a Ucrania, y que entre los detenidos está la organizadora interna de estas actividades, y otros dos sujetos eran los que buscaban a los cubanos, a las personas nacionales interesadas en alistarse para la guerra. Carmen Díaz Peña dijo que todos los detenidos son ciudadanos de Cuba y participaban en actividades ilegales. En otra información, por sexta ocasión, las autoridades del penal Mar Verde en Santiago de Cuba le negaron la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer. Ante esta situación, su esposa, la doctora Nelva Ortega, exige fe de vida del opositor, según expresó en un audio enviado por la familia Martín Noticias.
En el día 13 de septiembre del 2023, luego del cambio repentino de la fecha, como los 5 meses anteriores, me trasladé con nuestro pequeño Daniel José y mi hijastra Fátima Victoria hacia la prisión con el propósito de verlo, y por sexta ocasión consecutiva nos negaron la visita, como si no les pareciera muy poco el que lo hayan castigado durante todo este tiempo de esta forma tan cruel, siendo víctima desde su secuestro el 14 de agosto del 2021 de maltratos y de violencia tanto física como psicológica, así como de difamación ante los medios oficialistas del régimen, sin darle el derecho de defenderse. Solo pudimos realizar la entrega de la Java como los 5 meses anteriores. Nos mantenemos preocupados por no tener noticias directas con él durante todo este tiempo, solo en 2 ocasiones que nos dieron fe de vida por la presión internacional y las fuertes declaraciones de la señora Laura Jusino. Pero después del 4 de julio no existe contacto directo con él, ya sea a través de la vía telefónica ni frente a frente. Exigimos fe de vida, verle y escucharle, no notas, ni fotos, ni videos.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba al levantamiento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Las reparaciones para mejorar la apariencia de La Habana ante la cumbre del G77 más China esconden la realidad que vive el pueblo, aseguran cubanos desde la isla, informa Ivette Pacheco.
La Habana exhibe por estos días vías principales recién asfaltadas y un retoque evidente de lugares por los que pasarán los líderes invitados a la cumbre del G77 más China, que inicia este viernes en esa ciudad capital, al mismo tiempo en que sus residentes lamentan que estas labores no se lleven a cabo de forma sistemática.
Muchas reparaciones de las avenidas. Sin embargo, es contradictorio, ¿no? Porque hace muchísimo tiempo hay reclamaciones de la población precisamente por el mal estado de las avenidas.
Vladimir Turró, periodista independiente desde La Habana, dijo además a Martín Noticias.
Los recursos aparecen para este tipo de eventos. Tienen que ocurrir más cumbres como esta, a ver si logran asfaltar todos los demás municipios, porque la verdad los viales están en pésimo estado.
Este miércoles, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificaba la cita que sesionará en Cuba entre el 15 y 16 de septiembre de austera y simple, ya que se realizará en medio de las difíciles condiciones de la economía cubana, pero resaltó el apoyo del pueblo cubano a la misma. Al respecto, Ibis Leivis Castellanos, quien vive desde hace 6 años en un albergue en La Habana Vieja en precarias condiciones, esperando por una vivienda prometida, expresó.
En este momento yo tengo un niño con hepatitis bacteriana y aquí en el albergue hay ratas, cucarachas, ratones, de todo, aquí hay de todo. Entonces todos los que visitan aquí nuestro país creen en apariencia de que todo está bien, porque cuando pasan por los lugares todo está bien, todo es una mentira.
Para hablar del tema también contactamos en la capital cubana al activista y comunicador Boris González Arena.
Ahora mismo yo estoy en el parque de 26 y Quinta Avenida, en Miramar, y veo que hay una brigada grandísima, como de 10 o 12 personas, recogiendo con velocidad, y están en torno al busto de Gandhi. Probablemente vayan a traer a algunos diplomáticos extranjeros, y por eso lo están limpiando, porque esto no lo limpian jamás en su vida. Se han arreglado las calles, se han pintado calles, y todo es para esta cumbre. Pero lo peor lo estaba diciendo Osmel Rodríguez, que es un periodista y activista del interior del país, que decía, estamos sufriendo apagones desde hace muchos días para que La Habana esté iluminada. No nos cabe ninguna duda que ninguno de esos diplomáticos se va a asomar por una ventana a ver lo que está padeciendo y lo que está sufriendo la nación cubana.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y aumenta la demanda de divisas en Cuba para emigrar o importar alimentos, como nos explica José Luis Ramos.
Hay una creencia de que la mayor cantidad de divisas que los cubanos están buscando es para ponerla en su tarjeta o comprar productos alimenticios. Pero la cotización del mercado infiltrando tendencia al alza por la creciente intención de muchas personas a emigrar, aseguró el periodista Reinaldo Escobar.
Yo pudiera decir que eso es válido para decir que la mayor cantidad de personas que están haciendo esta operación están buscando divisas para poderlo poner en su tarjeta MLC o para comprar directamente en dólares. Pero el monto grande de dinero, yo creo que está encaminado a salir del país. Es decir, hacer trámites migratorios, entiéndase pagarle a un coyote, adquirir boletos de avión, que las cantidades allí son diferentes. Y la demanda de divisas está encaminada a escapar, esa es mi opinión.
Mientras el peso cubano se devalúa en un mínimo de 245 por dólar en el mercado informal, el Banco Central de Cuba fija oficialmente la moneda local en 123 pesos por dólar. Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, coincide con Escobar. Según dijo a Martín Noticias, continúa el flujo migratorio de cubanos hacia Nicaragua, pero también las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, necesitan dólares para realizar importaciones.
Continúa ese flujo migratorio, que es grande, y por tanto necesitan dólares. Por otro lado, las MIPYMES también están buscando dólares, no euros. Es decir, las MIPYMES necesitan dólares americanos para comprar en el mercado regional, donde se cotiza mucho, con muchas más ventajas que el euro. Entonces, realmente lo que sí difiere es la colocación de la tasa del euro superior a la del dólar cuando no es la demanda real del mercado. Es decir, esto responde más bien a análisis estratégico, análisis de economía global, de que si en el mundo el euro está por encima y tal. Pero la realidad es que en Cuba el dólar, la demanda de dólares es muy superior a la de euro y la escasez de dólares en el mercado es muy superior incluso a la de euro, porque todo el que adquiere dólares lo saca del país.
Hay mucha demanda de dólar en Cuba, dijo por su parte el economista Orlando Freire Santana.
Hay mucha demanda. Es la moneda que la gente quiere.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Un concierto del grupo musical cubano Buena Fe en la ciudad española de Alcalá de Henares fue cancelado, informó en redes sociales la sala Margarita Xirgu, donde se realizaría la presentación. La sala dijo que, lamentablemente, y por cuestiones ajenas a su organización y voluntad, el concierto de Buena Fe programado para el 16 de septiembre se ha tenido que suspender hasta disponer de nueva fecha. El dúo que integran Israel Rojas y Joel Martínez generó polémica en mayo pasado, luego de la agresión contra el exiliado cubano Lucio Enríquez Nodarse, quien gritó patria y vida en un concierto de Buena Fe en Madrid. Tras el incidente fueron cancelados varios conciertos de la agrupación en España, lo que Buena Fe atribuyó a acosos y amenazas fascistas contra los dueños de los locales. El gobernante Miguel Díaz-Canel y el cantautor Silvio Rodríguez expresaron su apoyo al grupo. Cubanos en el exilio acusan a Buena Fe de justificar la represión en la isla y apoyar a un gobierno que viola los derechos humanos. El hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, fue acusado este jueves de cargos federales relacionados con armas de fuego, el episodio más reciente y hasta ahora más grave dentro de una dilatada investigación. Biden está acusado de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma de fuego en octubre de 2018, un tiempo durante el cual él mismo reconoce que luchaba con una adicción al crack, según el acta de acusación presentada en un tribunal federal en Delaware. El hijo del presidente también ha estado bajo investigación por sus negocios. El fiscal especial que supervisa el caso ha indicado que cargos de no pagar impuestos podrían ser presentados en Washington o California. El caso surge en momentos en que los republicanos en el Congreso están buscando iniciarle un juicio político al presidente, en gran parte por los negocios de Hunter Biden. Los republicanos han obtenido testimonios sobre cómo Hunter Biden usó el acceso a su padre para obtener negocios en el exterior, pero no han presentado evidencias directas de ilegalidad alguna cometida por el presidente. En otra información, Estados Unidos anunció hoy medidas contra más de 150 entidades e individuos acusados de ayudar a Rusia a eludir las sanciones que Occidente le ha impuesto por la invasión a Ucrania. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que las nuevas sanciones apuntan a individuos y empresas que actúan como puntos de tránsito de bienes cruciales para la economía rusa, incluyendo los sectores tecnológico y energético. El secretario de Estado Antony Blinken subrayó que Washington y sus aliados están unidos en el apoyo a Ucrania frente a una guerra no provocada, injustificada e ilegal de Rusia y estarán junto a Kiev el tiempo que sea necesario. Y en otra información, la NASA ha difundido hoy un informe confirmando la existencia de lo que llaman fenómenos anómalos no identificados. Destaca que los datos y testimonios de testigos por sí solos no son suficientes para determinar la naturaleza y el origen de estos objetos. Anthony Belchi informa.
Las vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos protegen de la subvariante de Omicron, responsable de más del 90% de los casos de coronavirus circulando actualmente en el país. El secretario de Salud, Javier Becerra, busca incentivar la vacunación ante una aparente fatiga de los estadounidenses que en 2022 prefirieron evitarla.
La cosa es entender que solo porque se vacunó uno hace un año, hace seis meses, no quiere decir que estamos bien.
Solo el 20% de los adultos en el país recibieron la vacuna de refuerzo el año pasado, según cifras oficiales.
Sabemos que el pueblo entiende y reconoce que la vacuna ha salvado vidas.
En las últimas semanas, el número de hospitalizaciones por COVID aumentó un 8,7%. La cifra, sin embargo, es inferior a lo experimentado en septiembre del año pasado, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La nueva vacuna de Pfizer y Moderna está destinada a personas mayores de 6 meses y es gratis para personas con o sin seguro médico.
No importa quién es, su ingreso, dónde vive, su estatus.
Y aunque por ahora la prioridad de la Casa Blanca es convencer a sus ciudadanos a vacunarse, no se descartan los programas de distribución.
Pero si los otros países no se vacunan, entonces cuando vienen aquí a visitar o nosotros salimos a visitar, nos podemos infectar. Así que tenemos que ayudarle al mundo a tener la vacuna.
En estados como Pensilvania y Nueva York, las vacunas comenzarán a distribuirse a partir de este mismo fin de semana. Jorge Agobián, Voce América, Washington.
Era Jorge Agobián hablando sobre la disponibilidad de las vacunas que tendrá Estados Unidos a partir de este fin de semana ante el aumento de casos de coronavirus. Y en otras noticias, organizaciones defensoras de los inmigrantes han rechazado la decisión de un juez federal de Texas que declaró ilegal un programa que le permite permanecer en Estados Unidos a migrantes que llegaron de forma irregular cuando eran niños, informa Judith Martín Rodríguez.
La acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA por sus siglas en inglés, que protege a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores y de forma irregular, fue declarado ilegal por el juez federal Andrew Hannan del Distrito Sur de Texas, desestabilizando la gestión de la administración Biden y desprotegiendo a miles de menores, según denuncian organizaciones defensoras de los inmigrantes. Desde la asociación The Young Center, cuya misión principal es proteger, defender y promover los derechos de los niños inmigrantes, lamentan los trastornos que la decisión del juez Hannan generará en las vidas de tantas personas, mientras mantienen su esperanza en los tribunales, donde esperan que la administración Biden apele el fallo. Es probable que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. El fallo del juez no es una sorpresa para la comunidad inmigrante en Estados Unidos, como señala Erika Andiola, una de las primeras beneficiarias del programa DACA que se instauró con la fama en 2012. Según Andiola, originaria de México, dijo que desde el momento en que ganaron DACA hace más de una década, la medida ha estado bajo ataque y aseguró que esta batalla sirve de recordatorio para no olvidar que comunidades como la latina necesitan y merecen más, dijo textualmente. Además, Andiola afirmó que la solución reside en protecciones permanentes que proporcionarían seguridad y estabilidad a los inmigrantes, una decisión que está en manos del Congreso. Varios estados, todos ellos gobernados por republicanos, presentaron una demanda contra DACA argumentando que la potestad de aprobar la legislación para proteger a los inmigrantes corresponde al Congreso y no al gobierno. Es por este motivo que el juez Hannan, nombrado hace más de 20 años por el entonces presidente George Bush, ha declarado la medida como ilegal, congelando el proceso para cientos de miles de inmigrantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un análisis realizado por Agencia de las Naciones Unidas ha revelado que más del 60% de los venezolanos que emigraron hacia otros países de América Latina tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
A pesar de los esfuerzos de los países de acogida, más de 4 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos que viven en otros países de América Latina y el Caribe siguen teniendo dificultades para acceder a alimentos, viviendas, servicios médicos, educación y empleo formal, según un análisis elaborado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, acompañado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. El análisis explica que en agosto de 2023 había más de 7.700.000 refugiados e inmigrantes procedentes de Venezuela en todo el mundo y que más de 6 millones de ellos han sido acogidos en 17 países de América Latina y el Caribe. A la vez alerta que en medio de una crisis mundial y regional del costo de la vida, los venezolanos corren mayor riesgo de ser víctimas de abuso como la trata y tráfico de personas y la violencia de género. Edward Stein, representante conjunto de ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes venezolanos, expresó recientemente.
Las personas venezolanas se desplazan en condiciones de gran vulnerabilidad, muchas veces en grupos familiares y expuestas a la trata de personas, al tráfico ilícito de migrantes, a la violencia sexual basada en género, a la separación familiar, e incluso a perder la vida.
Aunque más del 60% de las personas refugiadas e inmigrantes venezolanas tienen documentos, esto no ha sido suficiente para garantizar una vida digna y un acceso adecuado a los derechos básicos. Las agencias de la ONU señalan que son necesarias más medidas. Finalmente, el análisis recalca que un tercio de los venezolanos que no han podido regularizar su situación y solo pueden acceder a empleos informales y mal remunerados. Sala de redacción, Voz de América.
8 organizaciones opositoras de Nicaragua pidieron sanciones internacionales contra el ejército, al que tildan como uno de los brazos represivos de la dictadura de Daniel Ortega en el poder desde hace más de 16 años. Las organizaciones autodefinidas como la oposición democrática desde Nicaragua y el exilio expresaron su profunda preocupación por la escalada de violencia y represión que están ocurriendo. La agresividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Nicaragua han llegado al extremo de amenazar de manera explícita a la ciudadanía en general, opositores, medios de comunicación independientes y autoridades eclesiásticas, puntualizaron. Entre los firmantes se encuentran la Unión Nicaragüense de Autoconvocados, la Asociación Médica del Exilio de Nicaragua y la Iniciativa por el Cambio. Y en Perú, la Cancillería busca que Estados Unidos expulse a su país al prófugo Alejandro Sánchez, considerado parte de una organización criminal presuntamente encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Desde Lima, informa Silvia González.
La situación del peruano Alejandro Sánchez, actualmente detenido en Texas, Estados Unidos, ha puesto tensión en la justicia del Perú para intensificar esfuerzos y traerlo al país. El empresario es investigado por el caso denominado Asesores en la Sombra durante el gobierno de Pedro Castillo y era buscado por la justicia nacional hace más de 10 meses. La presidenta Dina Boluarte sigue el caso de cerca y se pronunció al respecto.
Ya la Cancillería está tomando las coordinaciones necesarias para que este señor lo más rápido posible sea expulsado de Estados Unidos hacia el territorio peruano, no al mexicano, porque es aquí donde tiene que rendir cuentas a la justicia peruana.
Según informaciones de las autoridades, Alejandro Sánchez fue detenido cuando intentaba cruzar irregularmente la frontera de México hacia Estados Unidos por la zona de Paso del Águila y no había una orden de Interpol para su captura, lo que podría dificultar su traslado directamente al Perú. El abogado penalista Julio Rodríguez dijo en declaraciones a nuestra afiliada RPP Noticias.
Lo lamentable es que la regla en los Estados Unidos es que las personas que son objeto de un procedimiento de deportación con orden de expulsión los sean al lugar de donde vinieron. En este caso, lo más probable es que lo devuelvan a México.
El empresario Alejandro Sánchez era el dueño de una de las casas utilizadas por el exmandatario Pedro Castillo, que según el Ministerio Público era utilizada para las reuniones con familiares, exfuncionarios y amigos en las que se tramaban actos de corrupción. Además, las investigaciones también demuestran que Alejandro Sánchez brindó apoyo económico a la campaña electoral del ex jefe de Estado por un monto que aún no ha sido especificado. Silvia González, Voz de América, Perú.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que arribó hoy a La Habana para la cumbre del G77 en China, confirmó que la próxima semana recibirá al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, con los que abordará el ya extinto acuerdo para la exportación de cereales. Así lo ha manifestado Guterres durante una rueda de prensa previa a la Asamblea número 78 de la ONU, prevista para la semana entrante. El acuerdo previo que permitía la exportación de granos de Ucrania al mundo había sido negociado por la ONU y Turquía y aceptado por Rusia. A propósito de Rusia, el presidente Vladimir Putin aceptó una invitación del gobernante Kim Jong-un para visitar Corea del Norte, tras una cumbre en la que anunciaron el reforzamiento de la cooperación entre ambos países.
Vladimir Putin visitará Corea del Norte. El presidente de Rusia aceptó una invitación del líder norcoreano Kim Jong-un tras una cumbre en la que anunciaron el reforzamiento de la cooperación entre ambos países. Kim realiza una visita a Rusia que, según el Kremlin, continuará unos días más, en momentos en que Moscú busca fortalecer sus alianzas con los gobernantes de otros países aislados. Putin exaltó el fortalecimiento de la cooperación y amistad entre ambos países al recibir a Kim en el cosmódromo de Vostochny en el extremo oriente ruso y dijo a periodistas que ve posibilidades en la cooperación militar con Corea del Norte. Por su parte, el dirigente norcoreano dijo que está seguro de que Moscú alcanzará una gran victoria contra sus enemigos. En las calles de Rusia había diferentes opiniones sobre el impacto de la cooperación entre las naciones. Putin y Kim discutieron también la posibilidad de enviar un norcoreano al espacio y acordaron la ayuda de Moscú a Pyongyang en la construcción de satélites. Según la agencia norcoreana KCNA, Kim escribió en el libro de visitas que la gloria de Rusia, que produjo los primeros conquistadores del espacio, será inmortal.
Y la cifra de muertos por las inundaciones en la ciudad de Libia de Derna podrían ascender a 20.000, según el alcalde local. Amplía la agencia Europa Press.
La cifra de muertos en la ciudad libia de Derna a causa de las devastadoras inundaciones registradas el lunes al paso de la tormenta Daniel podría aumentar hasta los 20.000, según ha alertado el alcalde de la ciudad, Abdulmenam Al-Gaisi, en medio de los trabajos de búsqueda de miles de personas desaparecidas tras ser arrastradas por las aguas. Al-Gaisi ha explicado que estos cálculos derivan de los enormes daños registrados en varios barrios de Derna que han sufrido la práctica destrucción del 25% de la ciudad antes de incidir en que la interrupción de las comunicaciones está dificultando las tareas de búsqueda y rescate. Asimismo, ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión Al Arabiya que la presa de la ciudad, que reventó poco después de que otra situada río arriba se derrumbara por la presión del agua, que llevaba sin mantenimiento desde 2008 a causa de la crisis política del país africano. Los trabajos de búsqueda y rescate continúan en la ciudad y otras localizaciones afectadas al este de Libia, donde alrededor de 34.000 personas se han visto obligadas a desplazarse a causa de las inundaciones, incluidas 30.000 en Derna, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Hasta el momento, autoridades han cifrado en al menos 5.200 los fallecidos, si bien fuentes del Gobierno de Unidad de Libia, con sede en la capital de Trípoli, han elevado a 6.000 las víctimas mortales.
Luces, cámara, acción, entremos al mundo del entretenimiento. El espectáculo llega con Alejandro Escalona.
El compañero de la Barbie, Ken, rumbo al Salón de la Fama del Juguete. El muñeco de Mattel, nacido en 1961 y al que Ryan Gosling da vida en la película, es uno de los 12 finalistas que están siendo considerados en este momento para su incorporación este año junto a Battleship, Bingo y las Tortugas Ninja. Y ya que hablamos de edades, Ricky Martin cumple 40 años, 40 años de vida artística.
Ricky Martin es uno de los artistas más consagrados y reconocidos de la música latina. Está a punto de cumplir 40 años encima de los escenarios, pero asegura que sigue disfrutando de la música como el primer día.
El niño en mí está intacto, la sigo pasando... Me sigo divirtiendo de la misma manera.
Sus éxitos no pueden faltar en el repertorio de sus conciertos, a los que siguen acudiendo miles de personas.
Pues yo simplemente entro al escenario y mi medicina son esas miradas, son esas sonrisas, obviamente el aplauso.
En 2010 confesó que era homosexual, hace unos meses confirmó que se había divorciado y eso, dice, también se refleja en su música.
La vida te trae altas y bajas y eso se refleja en tu música, se refleja en tu interpretación y obviamente tu vulnerabilidad es importante porque eso es lo que quiere el público.
Ahora ha dado un paso más a su carrera fusionando el ritmo pop con los sonidos más clásicos, pero asegura que su esencia continúa intacta.
Pero sí siento que este es un concepto que me acompañará por muchos años.
En los próximos días, Ricky Martin seguirá con su gira por México y después Estados Unidos y Canadá. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y sacando la cuenta de los VMA que recibió Taylor Swift el martes, antihéroe, canción del año, también video del año, mejor dirección y mejor pop, mejor cinematografía y mejores efectos visuales. Además, el show del año fue la gira Eras, Midnights, álbum del año y Taylor artista del año. Así que en total fueron 9 Video Music Awards. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reúnen en Washington para discutir sobre derechos humanos, migración y otros temas de interés bilateral. Diplomático cubano asegura que La Habana no se opone a la participación legal de cubanos en el ejército ruso. Familiares de José Daniel Ferrer exigen nuevamente fe de vida del prisionero de conciencia. Aumenta la demanda de visas en Cuba para emigrar o importar alimentos. Acusan a Hunter Biden, hijo del presidente Biden, de cargos federales por posesión de un arma y el uso de narcóticos. Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital.